Cope Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de COPE Valladolid. Hoy viernes, día 7 de agosto, hasta las 4. Tenemos todavía 39 minutos para contarte qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar. Porque este fin de semana, recuerda, tanto el Real Valladolid como el Real Valladolid B compiten. El Valladolid B lo hará en doble sesión porque tiene que jugar, bueno, en triple, tiene que jugar sábado ante el Textil, tiene que jugar martes ante la Gimnástica Medinense, el Trofeo de Diputación, y el miércoles en Río Seco viene Zidane. El Real Valladolid B se mide al Real Madrid Castilla, mientras que el Real Valladolid doble sesión esta semana. Tendrá que jugar mañana 8:15 en el Ruta de la Plata ante el Zamora, el homenaje a Agustín Villar, y el próximo miércoles ese 3-1 en el Ciudad de León. Vamos con todo ello, con Paula del Puerto en el control y con todos estos contenidos. Pues no ha sido en este caso cuestión de llegar y de besar el santo, porque Rodrigo Ríos, el jugador del Real Valladolid, el soriano, hoy no ha podido ejercitarse. Su tobillo le ha mantenido al margen de la actividad con el resto de sus compañeros. Sí lo ha podido hacer el resto de la plantilla, incluyendo a Johan Mojica, y sí ha habido hoy de nuevo paso de un jugador por sala de prensa. El protagonista, el meta vasco del Real Valladolid, Kepa Arrizabalaga. Hablaremos de fútbol, fútbol exótico, porque te vamos a llevar a un país que yo hasta hoy no sabía ni que existía, dada mi incultura geográfica, y siempre tienes un buen amigo que viene y te da un motivo para descubrir nuevas tierras. De verdad, no sabía ni que este país estaba en el globo terráqueo. Desde hoy me preocuparé un poquito más, por interés propio y porque hay buena gente en esa tierra, a partir de dentro de unos días, de la historia de Mizoram y de un equipo, el Aizawal Fútbol Club. Y hoy ha sido presentado J. Lobato en su casa. Ha sido una presentación preciosa, de verdad. Poca gente puede cumplir el sueño de ser presentado en el aula donde estudió cursos, su curso de primaria, en su colegio, donde metió su primera canasta. Hoy J. Lobato, nuevo jugador del Brico de Pot, Ciudad de Valladolid Baloncesto, ha sido presentado en un aula de primaria del Colegio León Felipe. 3:23, sintonía de Deportes COPE, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
¡Yuhu! Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 3:25, sintonía de Deportes COPE. Esta mañana Rodri ha sido el único problema con el que se ha encontrado Gaizka Garitano en el entrenamiento del Real Valladolid. Rodri ahora mismo es duda para medirse mañana 8:15, Ruta de la Plata, al Zamora Club de Fútbol en el segundo memorial Agustín Villar. El resto, todos sin condiciones. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
En medida de previsión ha sido el no entrenarse, ¿no?
Sí, bueno, ayer sufrió una torcedura de tobillo en un salto de cabeza con Samuel, acabó el entrenamiento sin problemas, pero como se dice vulgarmente, cuando se quedó frío por la tarde empezó a notar molestias, empezó a notar dolor, y es que, ya digo, tenía una torcedura de tobillo que le ha impedido entrenarse hoy con el resto de sus compañeros. Tampoco Marcelo Silva, por problemas musculares. El central uruguayo no ha estado tampoco con el resto del plantel. Ha sido las dos únicas ausencias con las que ha contado hoy el técnico del Real Valladolid, Garitano, y dos jugadores que son dudas para el partido de mañana, ese partido amistoso, como tú decías, frente a Zamora.
Lo que pasa es que también tiene que tener, y supongo que en ello estará con Alves todo hablado, hay que tener en cuenta que el Real Valladolid B juega sábado, martes y miércoles, con lo cual imagino que la convocatoria que dé a conocer para el viaje a Zamora tendrá que hacerla con mucho cuidado, ¿no?
Bueno, al final, ya sabes, estos partidos amistosos, pues aunque el Valladolid también tenga compromisos, pues ya sabes que, bueno, al final lo que se hace es rotar jugadores, que jueguen minutos, un rato más unos, un rato menos otros. Al final yo creo que no va a haber mayor problema para poder hacer una convocatoria para que se pueda disputar ese partido, en el cual pues a lo mejor también Garitano ya piensa a estas alturas de pretemporada hacer a lo mejor una prueba un poquito más seria en la que acumulen minutos más jugadores de cara a ir pensando en un once inicial para el compromiso frente al Córdoba, ir viendo a jugadores, yo digo, cómo se van aclimatando. Mojica seguro va a contar con bastantes minutos. Bueno, pues ya digo que en estos partidos de pretemporada tampoco es demasiado lío el tener que estar buscando el que unos jugadores se queden en casa y otros tengan que ir. Simplemente ir guardando a los lesionados, pues para que sus molestias no vayan a más.
En la puerta giratoria de las oficinas de Zorrilla, hoy la puerta no ha girado para adentro y parece que tampoco ha girado para afuera, claro. Y la gente me pregunta, oye, lo de Jeffren y Jesús Rueda, este tiempo que llevan deshojando la margarita, ¿lo cobran o no lo cobran? ¿El Valladolid les paga este tiempo o no les paga este tiempo? ¿Se van a ir o no se van a ir? ¿Cómo queda la situación? Porque no deja de ser curiosa.
Hombre, el día de la presentación de Rodri, Braulio decía que lo de Jeffren estaba pues prácticamente cerrado, su salida, pero bueno, parece que la cosa se va complicando. En cuanto al tema de Jesús Rueda, ya dijimos, lo lleva directamente el presidente Carlos Suárez, pero sí que es verdad que llama un poquito la atención, ¿no?, que estos dos jugadores pues no estén entrenando, no estén con el resto de la plantilla, como tampoco los tuvo Mar Ramos, ¿no? Yo creo que es tiempo que están perdiendo ellos, es tiempo que está perdiendo el Valladolid de cara, sobre todo hasta que no aligeres fichas, tampoco puedes traer a más jugadores. No creo que ese sea el problema con el que cuenta ahora Braulio de cara a reforzar la plantilla, pero sí que es verdad que llama un poquito la atención, ¿no? Hoy decías esa puerta giratoria, pues nos sorprendía a todos hoy la presencia de Borja Fernández en el entrenamiento del Real Valladolid. Bromeábamos con él si es que venía a firmar, ¿no? No era el caso, simplemente pues venía a ver a los integrantes del cuerpo técnico y alguno viejo conocido todavía que tiene en la plantilla, caso de Álvaro Rubio, ¿no? Él estuvo la temporada pasada en el Eibar, estuvo bajo las órdenes de Garitano, que tuvo mucho que ver para que Borja Fernández reforzara al conjunto vasco, y le preguntábamos que qué diferencias encontraba él entre Mendilibar y Garitano, ¿no? Porque es muy similar lo que vemos durante los entrenamientos. Nos decía que muy pocas, que quizá la única es que el técnico actual del Real Valladolid, Garitano, bueno, pues piensa más en el rival también a la hora de configurar el once en algunas situaciones muy, muy puntuales.
Bueno, también Garitano dijo no hace demasiado que no quiere que se establezcan paralelismos entre su forma de trabajar y la de Mendilibar. Han llegado a coincidir incluso en la disciplina del mismo equipo, pero que no quiere que se comparen. El partido de mañana ante el Zamora, el resto todos bien, y le toca ocupar portería si sigue la rotación a Mariño, con lo cual Kepa va a quedar fuera porque jugó los 90 minutos en Vila do Conde.
Sí, esa es la sensación que hay, ¿no? Lo que pasa que, bueno, veremos a ver al final por lo que opta Garitano. Prácticamente seguro que va a ser Mariño quien dispute esos 90 minutos, eso no indica nada de cara a lo que es el inicio de liga, en el cual, bueno, pues todos estaremos pendientes de quién va a ser el que ocupe la portería como jugador titular en el primer compromiso liguero frente al Córdoba. Yo, si hubiera que apostar, creo que Kepa tiene bastantes más posibilidades, aunque todavía quedan muchas fechas por delante, muchos días, para que Garitano tome la decisión.
Pues veremos qué es lo que pasa. Mañana 8:15, Ruta de la Plata, Club Deportivo Zamora, Real Valladolid. Gracias, Paco. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, un abrazo.
Vamos a escuchar a Kepa, que no, en teoría no debería jugar el partido de mañana, que irá por si acaso, o quizá incluso vaya y viaje Julio y tenga sus minutos Julio, le toca a Mariño, como decíamos, pero valoraba de esta manera cómo está el equipo a estas alturas de campaña.
Bueno, las pretemporadas al final, donde a cuando tenemos que llegar bien es a la primera jornada, ¿no? La primera jornada en Córdoba, pues nos va a poner, la competición nos va a poner en nuestro sitio, pero nosotros nos tenemos que preparar lo mejor posible, ¿no? Estamos trabajando muy bien, con mucha intensidad, para llegar a ese primer partido muy bien preparados. Pretemporadas al final valen para eso también, ¿no? Para los errores que se cometen ir jugando muchos jugadores nuevos, ir compenetrándonos, ir conociendo al compañero, jugando unos con otros y bueno, al final haciendo un equipo compacto y fuerte.
Lo que sí está claro es que va a haber competencia en la portería y que tanto Mariño como Kepa van a tener que hilar muy fino.
Sí, 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 eso ya lo dije yo cuando vine, que va a ser una competencia dura y sana y vamos a pelear los dos. Al final los dos vamos a querer jugar y los dos estamos entrenando para eso. No, bueno, la competencia al final es buena para el grupo, ¿no? Al final trabajas día a día y en cada partido a tope. Y bueno, al final yo creo que eso beneficia a todo el mundo, ¿no? Siempre que haya competencia es bueno para el equipo.
Dos cualidades ha mostrado, no tienen por qué ser las dos buenas, una de ellas sí lo es, Kepa en las actuaciones que nos ha ofrecido. Uno, la seguridad por arriba. Dos, el estar continuamente hablando con la defensa, característica que le hace suponer que considera que esa primera línea de presión o esa última línea de presión es la más importante del equipo.
No, más que quitarme, intentar ayudar, ¿no? Al final yo desde atrás veo cosas que igual otros compañeros en ese momento no ven y bueno, intentar ayudar, ¿no? Al final yo creo que cuanto más hablemos, más nos ayudemos, más nos corrijamos, al final mejor vamos a estar colocados, incluso mejor vamos a estar. Pero bueno, es una manera de jugar mía, intento corregir, intento ayudar y por eso hablo. Bueno, al final va a ser clave la defensa, la portería, el medio y adelante, ¿no? Al final una cosa sin la otra no puede ir. Al final si solo defiendes no metes goles, si solo atacas vas a recibir goles. Yo creo que hay que mantener el equilibrio y jugar todos al ataque y todos a la defensa.
Hasta el momento, ¿qué es lo que se le ha preguntado? ¿Qué es lo que más le gusta del equipo y qué consecuencias se pueden sacar de los amistosos disputados?
Bueno, cómo estamos trabajando, el grupo que hay, ¿no? De momento hay un ambiente muy bueno, estamos trabajando bien, todavía para la liga quedan 2 semanas y bueno, vamos a intentar llegar muy bien, ¿no? Bueno, incluso el contra Atleti, el primero, este último, ellos llegaban, yo creo que en mejor estado de forma por haber empezado antes la preparación, ¿no? Y bueno, ahí sí que los últimos minutos pues nos costaba incluso, bueno, igual un poco... tener la pelota, tener un poco la iniciativa, pero porque por la presión y por la presión de ellos y por el poderío de ellos, ¿no? Pero si no, yo creo que estamos en líneas generales en buen camino.
Y se tiene a Garitano como un entrenador exigente. ¿Es igual con los porteros que con los jugadores de campo o al entrenar con un entrenador específico de porteros se nota menos?
Sí, 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 es en general, ¿no? Quiere que los entrenamientos, los partidos, todo se haga a máxima intensidad, que cada jugador en cada acción lo dé todo, y eso al final es para todos, para que todos vayamos en la misma dirección.
Bueno, pues son las palabras de Kepa Arrizabalaga esta mañana en la jornada de entrenamiento previa al partido que hay que disputar mañana 8:15 en las instalaciones del Ruta de la Plata ante el Zamora Club de Fútbol, en lo que es el homenaje, segundo memorial a Agustín Villar. Son las 3:34. Mizoram es un estado situado al nordeste de la India. Tiene una superficie de 21.081 kilómetros cuadrados, más o menos como El Salvador o Eslovenia. Su población, según el censo del año 2000, no son muy dados a actualizar documentos en países como este, era de casi 900.000 habitantes. El nivel de alfabetización en este estado alcanza el 89%, el segundo más alto después de el de Kerala. Cerca del 85% de la población es de religión cristiana, mayoritariamente presbiterianos y baptistas. Esta herencia cristiana se repite en la mayoría de los estados vecinos como Nagaland y Meghalaya. Mizoram es el único estado de la India con una mayoría cristiana y junto a Jammu y Cachemira, los dos únicos en los que no existe una mayoría hindú. Los Mizos o Lusais, así llamados por vivir en los montes Mizos o en los montes Lusai, tienen un origen tibeto-birmano y son la etnia principal. Hay otras minorías como son la Lai, la Mara, la Chakma, la Amar, la Paite, Bru y otras de ellas. como por ejemplo la minoría de la Plaza de los Vadillos, que es la que va para allá en unos días, recién aterrizado de Estados Unidos y camino de la India. Allí inicia su quinta etapa internacional después de Libia, Bahrein, los propios Estados Unidos y naturalmente España, que hay que considerarlo un país, queramos o no. Manuel Retamero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde vas?
Ya me lo has dicho tú todo. Fíjate qué informado estás.
Y... No, hasta las 12 del mediodía de hoy yo no sabía que Mizoram existía en el mapa. Bueno, como país, como estado dentro de lo que es, porque esto es la India, ¿no?
Eso es la India, sí. No está dentro del propio país de la India, ¿no? Pero pertenece a la India, sí.
¿Y cómo te enteras tú de que existe un equipo que se llama Aizawl Football Club que va a jugar la segunda división india y que necesita un recién ascendido, por cierto, y que necesita un entrenador, y te presentas tú y dices, aquí estoy yo? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, yo, como tú bien sabes, o has dicho anteriormente, ya mi experiencia por el extranjero, pues ya tienes mucho contacto abres el abanico con más representantes dentro de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, pues surgió esa opción que me comentó un representante y bueno, yo le dije, ¿por qué no? Y yo creo que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Siempre nos gusta estar en nuestro país, pero bueno, si no es posible o las opciones no son las que uno espera, pues bueno, pues tienes que irte en este caso a Mizoram, ¿no?
A una ciudad que se llama Aizawl, que es la sede del equipo, que es la capital de ese estado. Es como Valladolid, más o menos, 229.000 habitantes, un poquito menos de habitantes, 900 metros sobre el nivel del mar. La única diferencia es que allí tienes a un lado Birmania y aquí Palencia.
Eso es.
Es la única diferencia que hay entre Aizawl y Birmania. Bueno, antes de hablar del fútbol indio, al cual hay que decir que la llegada de occidentales está suponiendo una inyección de popularidad internacional muy importante, preguntarte por tu estancia en Estados Unidos. ¿Es un país tan de película como todos imaginamos?
Así es, así es. Y fíjate, vas paseando por cualquier calle de cualquier ciudad, ¿no? Yo he estado en varias ciudades muy diferentes, desde Nueva York, que es una pasada, que es impresionante, ¿no? Y que siempre dices, mira, esto vi en la película, y no es un escenario, es la realidad, o sea, es el día a día de la vida americana, ¿no? Hasta la ciudad de Milford, en Connecticut, que es una ciudad pequeñita, la típica de las películas de las tres, ¿no?
Sí.
Estas americanas, ¿no? Y que son ciudades pequeñas, con pocas calles, pocos habitantes, muy tranquilas, con tu costa, tu playa, y la típica americana, ¿no? Casas grandes, con mucho jardín, en pleno bosque, o sea, la verdad es que una experiencia impresionante, muy muy bonita, la verdad.
¿Se adapta uno bien al modo de vida americano?
Sí.
Sí.
Sí, lo que sí que es cierto que cuando sales fuera, sea donde sea, es evidente que echas de menos tu casa y tu país, ¿no? Pero al final, cuando vas acumulando experiencias, incluso ellos mismos te lo dicen, ¿no? Cuando te preguntan de dónde eres, ¿no? Como España en ningún sitio.
¿Ah, sí?
Eso es. Te lo dice todo el mundo y tú lo compruebas, ¿no? Comida, la diferencia entre una comida y otra, la nuestra es muy sana, muy sana. Allí te encuentras...
Me alegra un montón oírte decir eso con respecto a la comida americana.
No, es que es así. O sea, tú vas a los restaurantes y no sales del sándwich, de los wraps, de las hamburguesas, de las alitas. Entonces, bueno...
O sea, que hay una merluza a la plancha con espárragos trigueros, hay que buscar para que te la pongan.
La tienes que buscar, la puedes encontrar, ¿no? De hecho, se está llevando mucho ya el producto español, o por lo menos las cadenas españolas, o lo típico. Allí les dices tapas y lo conocen, ¿no?
Sí.
Te lo vas a encontrar, ¿no? Lo tienes que buscar y lo vas a encontrar, ¿no? Pero no es lo mismo.
Bueno, tú allí no fuiste a comer también, pero
no.
Fuiste a entrenar y a enseñar. Sí. El soccer, el fútbol europeo allí en Estados Unidos, antes estaba menos introducido, ahora parece que se está expandiendo más, pero ¿cuánto le queda para llegar al nivel, o un nivel que podamos decir, cuidado con los americanos?
Yo creo que está llegando poco a poco y lo vemos en su equipo nacional, ¿no? Con la llegada de Klinsmann, ¿no? Se está viendo una evolución y mira, yo, debido a mis experiencias y al anterior...
Yo, Manolo, perdona que te corrija y que te contradiga, pero llevo oyendo hablar de Bocanegra, de Donovan y de Dempsey desde que yo era pequeño.
Sí, ¿no? Incluso me dirás tú el nombre del central
Lalas. Alexis Lalas.
Sí.
Que luego fue
Y ahora es comentarista. Sí. Pero ya se ve una evolución, ya no de que sean famosos esos jugadores y vayan destacando, sino a nivel de conjunto, a nivel de soccer, ¿no? Que hablamos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho yo hacía esta comparativa respecto a la experiencia mía anteriormente en Bahrein, ¿no? El mundo árabe y el mundo americano, ¿no? Y yo creo que el mundo americano está trabajando con mucha cabeza, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a ir ascendiendo o está ascendiendo porque está trabajando con una metodología y está buscando las herramientas que quizás no tenga porque es soccer y es más europeo, más de una fuerza mucho más grande en España, en Inglaterra o en cualquier otro país europeo.
Pero ellos lo ven como el béisbol, el hockey o como el baloncesto, una oportunidad de que sea un modo de vida, de que sea una profesión, o sigue siendo todavía un complemento académico en los institutos y en las universidades.
Allí el deporte es así, es más por disfrute, ¿no? Buscan el disfrutar haciendo deporte, ¿no? Ahora les va llamando más la atención el soccer y cada vez hay más niños y niñas, uh-huh, que eso sorprende, sobre todo a mí, porque aquí no vemos equipos enteros de niñas. Aquí vemos una niña, dos niñas, pero ahí hay equipos enteros de niñas desde 10 años hasta los 16, 18, las high schools, ¿no? Entonces, sí que está creciendo las ganas por practicar soccer, ¿no? Pero sí que todavía no es que les quede, es que tienen una forma, un concepto de ver el soccer diferente al nuestro, o por lo menos en la metodología.
Me decías antes, a micrófono cerrado, que has estado trabajando con categorías desde sub-12 hasta sub-19. Para ellos el soccer, el fútbol europeo, es algo para probar o realmente esperan conseguir una beca, porque allí las becas se consiguen también gracias en buena parte a su nivel deportivo. Lo buscan también para beca, como actividad deportiva extraescolar, como pasatiempo. ¿Cómo encajan los niños o qué niños eligen el soccer?
Yo creo que, bueno, aparte de que hay mucho latino y hay muchos niños latinos, sí que viven el soccer de la manera a la que lo vivimos nosotros, ¿no? Pero lo primero que buscan es divertirse, ¿no? Y juntarse con los amigos o amigas y poder practicar soccer. Pero no solo soccer en ese mismo día en el que tú estás entrenando soccer con ellos, ¿no? Sino que acaban el soccer, el entrenamiento del soccer, y después se van a hacer béisbol o lacrosse. O sea, en ese sentido, en el mismo día pueden hacer diferentes deportes. O sea, buscan lo primero el disfrutar, ¿no? Mediante el deporte, ¿no? Sí que es cierto que si hay niños o niñas que tienen ciertas habilidades o cualidades, van buscando un nivel mayor en el que pueden estar en ciertos clubes. Ya no voy a decir más serios, son todos serios, pero buscando más lo que es la competición más que el disfrute, ¿no?
Uh-huh. Oye, en cuanto a horarios, ¿cómo te adaptaste? Porque claro, tú le tendrías que explicar al americano que a la hora que él ya lleva una hora dormido, aquí está empezando el telediario.
Sí, pero yo estaba en su país y me tocó adaptarme a mí, sí. Con lo cual, o sea, si les explicas...
¿El telediario a las 6?
No, yo la verdad es que veía poca televisión, un poco más, bueno, pues algún evento deportivo, fútbol, uh-huh, cuando vi la Copa de chicas, ¿no? La Copa Oro también, bueno, pues algún amistoso y poco más, alguna película, un poco pues para practicar, uh-huh, el inglés, ¿no? Pero poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, les comentas porque te preguntan, pues, cómo es en España, o cuéntanos qué se hace aquí, o qué se ve, o cuándo se come, ¿no? Pero es totalmente diferente, evidentemente. Sobre todo las comidas es cuando más. Allí se come muy poquito, el lunch es. A lo mejor te ponen un sándwich o poco más, y ya tiras a la cena, que la cena, claro, es más temprano, incluso más contundente también. Y los desayunos.
Naturalmente, el desayuno americano, que es el que, sí, es diferente al continental, que es lo que nosotros. ¿Qué prefiere usted, continental o americano? Después seguir vivo, oiga, así que voy a elegir el continental. Para terminar con tu periplo estadounidense, ¿tú sabías que acababa ciclo después de un año? ¿O ha acabado porque ha acabado o porque te vas a la India? ¿Hubieras vuelto a Estados Unidos?
Hubiera vuelto, sí. Sí, porque es una experiencia, sobre todo para mí, que lo que yo buscaba era un enriquecimiento personal, vamos a decir, más que lo que se suele buscar en el fútbol, ¿no? Que tengas un buen salario y que lo deportivo también mejores, ¿no? Yo he conocido el soccer, que lo quería conocer en otro país que está creciendo, ¿no? Que en ese sentido es inferior a nosotros, ¿no? Y bueno, pues mejorar mi inglés, mejorar en el sentido de que conozcas nueva gente dentro del mundo del fútbol, conocer un grandísimo país que, bajo mi experiencia, ahora lo reafirmo, que para mí es la mayor potencia, el mejor país del mundo. Y bueno, pues la verdad es que si no sale esto que ha salido con esta urgencia, yo hubiera seguido allí mínimo hasta noviembre.
¿Y en qué momento tu cabeza te dice vamos para Mizorán? Porque tiene que haber generado cientos, no, miles de dudas irte a la segunda India.
Sí,
como primer entrenador de una plantilla profesional.
Sí, es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, te llama la atención que es otro país diferente y que vas a tener otra nueva experiencia, otra gran experiencia, ¿no? Pero sobre todo me mueve más el que vas a ser primer entrenador de un equipo profesional de segunda división. Sí que es cierto que es la segunda división india, pero bueno, todo es conocer nuevas experiencias y seguir avanzando dentro de lo que sea tu currículum, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que tuve mis dudas, pero yo creo que son mínimas, ¿no? Y sobre todo por el dejar atrás una experiencia tan bonita como era la americana, ¿no?
La experiencia va a ser preciosa y sobre todo enriquecedora, porque es otra cultura, además diametralmente opuesta. Haces el efecto boomerang de Bahrein a Estados Unidos, Estados Unidos de nuevo a un concepto oriental, pero quizá menos arábigo, más otra cultura en definitiva. Y esto te está haciendo curtirte un montón. Futbolísticamente, la India, ¿qué te dice?
Bueno, pues normalmente cuando tienes este tipo de ofertas o cuando alguien te dice de ir a algún sitio y se va madurando un poco la noticia o en sí lo que el propio trabajo, ¿no? Pues siempre indagas, ¿no? Entonces, bueno, sí que me comentan que el fútbol indio, y lo comentabas tú antes, ¿no? Está subiendo debido a esas inversiones que hace que el fútbol indio vaya subiendo y se vaya haciendo notar, ¿no? Ya en las televisiones o en el resto del mundo, ¿no? Sí que me consta que es un fútbol muy rápido, no es tan posicional como el nuestro, de más toque de balón, ¿no? Y es mucho más, bueno, pues quizás no voy a decir a lo inglés, porque el inglés, aunque es un fútbol de ida y vuelta, pero es un fútbol muy fuerte, sí que se ve el estilo de jugador, que es muy delgadito y muy rápido, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué nos encontramos, porque la verdad es que los datos hasta el día de hoy, bueno, pues tampoco son muchos. Entonces yo creo que cuando aterrice allí tendré mucho trabajo y muchas cosas que ver y que hacer.
Lo que te aseguro es que yo, aunque me ofrezcan el Palacio Real de la ciudad, no voy a transmitir un partido del equipo. O sea, yo no puedo ir y decir que la Nimpuya le la pone para Zomanumpuya, hacia la Lelinquema, la Lemuarata, la Albiactanga, Rodmintanga, Zomatara, la Viaculua. Bueno, estos apellidos son una venganza.
Seguro que me va a pasar a mí, no tendré que comentarlo, pero sí que en algún momento dar alguna instrucción. Entonces, cuando vaya avanzando, te iré comentando, por si algún día quieres visitarme.
Me tienes que decir cómo lo has conseguido. Pues tendrá que ser por los nombres de pila, que afortunadamente son David, Toki, Tomás, Michael, Albert, otro David y Manuel. Bueno, por ahí sí podemos, ¿no?
Por ahí tiraré. De todas maneras, yo creo que con el tiempo y... es lo que nos pasa, ¿no? En nuestro gremio, ¿no? A todos los entrenadores, cuando viajas a sitios así, ¿no? Que son diferentes a los de tu país, te adaptas muy rápido y sobre todo escuchas mucho, ¿no? Entonces, en el momento que ya vas escuchando a el cómo se llaman entre ellos, lo vas cogiendo y te adaptas rápido.
Imagino, Manuel, y con esto termino, que cuando estés en el avión de ida camino de Delhi, pensarás, esta es la última vez, la siguiente es en España, ¿no?
Ojalá. Yo siempre digo que sí que me apetece entrenar aquí, pero bueno, un poco las condiciones que se dan y bueno, pues que ves que no es estable o que lo que llega a ver pues no te convence, pues sigues viajando, ¿no? Sí que es verdad que hay veces que te cansa. Por ejemplo, este viaje que he hecho de vuelta a Estados Unidos vía Londres y acabas en Madrid.
Hay que decir,
agota, ¿no?
Voy a confesarlo, que sí. Esta entrevista estaba pactada para ayer, pero fue incapaz nadie de despertarle del jet lag. Es decir, se despertó a la hora que empezaba la entrevista. Yo, naturalmente, lo asumí, lo comprendí y, vamos, me pidió perdón de todas las formas humanas posibles e imposibles y perdonado está. Pero hay que decir eso, que esta entrevista estaba pactada para ayer.
Sí, no, sobre todo porque al final duermes a deshoras, sí, a las que estás acostumbrado a dormir aquí, ¿no?
No, y eres como yo, que yo en un avión no duermo ni a tiros.
Bueno, yo la verdad es que la ida hasta Londres tuve la suerte de, después de la cena, dormir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe lo llevé bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, han sido vuelos bastante, bastante cómodos, dentro de que son de muchas horas, han sido cómodos, la verdad. O sea que, pero bueno, yo espero que la aventura sea positiva y que si me sirve para tener una oferta mejor aquí y poder estar cerca de la familia y en tu entorno, pues mejor. Y si no, pues a seguir creciendo donde se pueda. Y si es fuera, pues fuera.
Oye, pues sí que te vamos a pedir, aunque sea una sudadera de entrenamiento de la Izagual. No creo que haya mucha gente en España,
no creo,
que tenga una camiseta de la Izagual. A mí me haría muchísima ilusión.
La verdad es que no creo.
Que mi amigo Manolo Retamero, tú me la pagas, adelanta ese dinero. Yo te digo, yo te la pago a la vuelta, pero me gustaría, oye, decir, tengo una camiseta del Izagual Fútbol Club, equipo, es que tengo que mirar el país, de Mizorán.
Mizorán. Además es que no se habla Mizo. El
Mizo,
se habla,
sí, Mizo o inglés, efectivamente. Inglés, sí. No se habla indio ni hindú.
No.
Se habla Mizo o inglés. Pues toda la suerte del mundo, aunque no te va a hacer falta, porque seguro que allí llegas e innovas y dejas tu sello personal, y que aquí tienes una puertecita abierta para ver la Liga Adelante Española. Ahora estamos todos en segunda.
Sí, lo he podido seguir un poco como he podido también, entre redes sociales, periódico y demás en internet. Y bueno, ahora pues también me pongo un poco al día, ¿no? De cómo han ido acabando las salidas de jugadores que estaban la temporada pasada y lo que ha ido llegando, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos que solo sea una temporada más y llegar otra vez a la primera división, que es donde yo creo que es lo que pensamos todos, que es donde debemos estar, ¿no?
Ojalá sea así. Gracias, Manolo, un abrazo
a
muy
ti,
fuerte.
A ti, un abrazo.
Hasta
fuerte.
Luego, porque te vas ya, ¿no? Prácticamente.
Tenía Vamos. Que estar ya allí, espero que entre el visado, que es lo que más se tarda, pero no más de 5 días, visado y billete, la semana que viene esté ya allí.
Pues nada, agosto en la India. Jolín, no me das envidia. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Las 3:52, una pausa. Seguimos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated.
6:30 para las 4, esta mañana hablamos de baloncesto. El Brico de Pot, ciudad de Valladolid, ha presentado a J. Lobato, el nuevo jugador, uno de los hombres franquicia de la Universidad de Valladolid en el equipo EVA, y que ha dado el salto con el beneplácito propio de su entorno y del entrenador de la UBA, que también ha visto normal y lógico que por fin lo que está llamado a ser, o el que está llamado a ser, primer equipo de la ciudad, le diera la oportunidad. Una oportunidad no, porque no es una oportunidad. Tal y como ha dicho Mike Hansen, el presidente del club, hoy en la presentación en el Colegio León Felipe, lo de Jota ha dejado ya de ser una oportunidad, ha pasado a ser una obligación.
Yo esto no lo considero para nada una oportunidad, lo dejo bien claro, lo considero una obligación. Yo he jugado contra Jota 4 años, mis últimos 4 años, y sé perfectamente cómo juega, el caos que genera tanto en ataque como en defensa para su par, y es un jugador que a lo mejor muchos de vosotros o no lo habéis visto jugar o no le conocéis, pero para nosotros es un fichaje de lujo. Y así lo digo bien claro.
Un fichaje que se fraguó casi casi de inmediato, como el de Izquierdo. Y es que apenas tuvo que esperar a colgar el teléfono para recibir la contestación afirmativa por parte de Jota.
Cuando le llamé por primera vez, pues no sabía muy bien su reacción. Yo digo, bueno, pues lo voy a llamar. Seguro que me dice que está muy contento en el universitario, que está con sus amigos. Y cuando él me dice con la ilusión de un chaval de 15 años que quiere formar parte de este equipo, de este proyecto y defender los colores de su ciudad, pues enseguida llamo a Iñaki y se lo cuento. Iñaki me dice: ¿estás seguro, Mike? ¿Estás seguro que quiere jugar con nosotros? Y le planteo pues lo que él me ha dicho, ¿no? Que tiene mucha ilusión, que tiene muchas ganas, que le encanta la filosofía de creer otra vez en el jugador vallisoletano. Yo me quedo con lo que me dijo Iñaki, pues voy a tener que reajustar la plantilla ahora.
Además, dice Hansen que Jota es uno de esos muchos jugadores vallisoletanos que nunca tuvieron la oportunidad, a pesar de merecerlo, de jugar en el primer equipo de su ciudad.
Por aquí han pasado muchos jugadores, grandísimos jugadores. Han pasado jugadores de la talla de Sabonis, Oscar Smith, y han pasado muchos jugadores nacionales también. Muchos buenos y otros peores, pero han pasado muchos jugadores peores que Jota, y Jota no ha tenido esa oportunidad de estar en el primer equipo de la ciudad. O sea, vuelvo a repetir, esto no es una oportunidad, sino una obligación.
La presentación se ha realizado en el aula donde Jota cursó estudios de primaria, en el Colegio León Felipe, en la calle Mirabel, en el barrio de La Rondilla. Un detalle, yo creo que precioso, que transmite la identidad que realmente quiere inculcar en la ciudad un equipo que se considera de la ciudad. Y un detalle que nos tiene que hacer obligatoriamente darle la enhorabuena a Javier Casado, que es el encargado de realizar todas estas gestiones. Un Javier Casado que, además de dirigir su fundación, está absolutamente volcado en hacer algo diferente, algo inusual y algo que realmente todo el mundo está encajando bien, y algo que está haciendo que la gente se involucre y se identifique con este equipo. Incluso el propio Jota, al tomar la palabra en el capítulo de agradecimientos, ha hablado de que para él es un orgullo, era un orgullo estar ahí, y que espera que con esto se pueda fomentar el básquet en los colegios.
Si es verdad lo que ha dicho Mike, que Valladolid necesita ese apoyo desde el colegio, desde ese chaval que se quiere reflejar en esos jugadores que están un poco por encima y dice: oye, pues ojalá saliera de mi colegio, ojalá mejorara, ojalá estuviera arriba. Yo creo que eso se ha perdido un poco, y yo siempre he sido ese chaval. O sea, ahora tengo cierta edad, pero sigo teniendo esa ilusión, que es la que le transmití en esa llamada telefónica, que digo: bueno, que te llame el primer equipo de tu ciudad siempre es fantástico, siempre tienes ganas de representar a lo tuyo. De hecho, los 12 años de la universidad son representando una camiseta, unos valores universitarios, educativos, y que la realidad es esa, que es lo que me apetece hacer.
También le apeteció en su día jugar quizá en la ACB o la Liga Leb Oro, pero nadie le llamó nunca.
Yo he estado en casa, la gente que se ha molestado en leer periódicos, en leer datos, además ahora está muy, muy arriba el tema de redes sociales, de estadísticas, han estado ahí. Yo he jugado pues a un nivel, insisto, no es algo que tenga que decir yo, y han pasado muchos entrenadores por Valladolid, y yo hubiera estado encantado, seguro, de formar parte de cualquiera de los equipos de los últimos 10 años. La decisión, desde luego, no es mía, así que no soy nadie para valorar esa situación.
Lo que sí ha valorado es la importancia que tendría que Sergio de la Fuente aceptara la oferta.
Me encantaría, si os digo la verdad. He estado hablando con él estos últimos días y ojalá. O sea, no os puedo decir que no pienso ahora mismo en otro jugador. O sea, es el referente en Valladolid. Es un lujo haber podido compartir las temporadas que he compartido con él. De él he aprendido un montón, aunque él sea más pequeño que yo, eso no importa. Y me parece que ahora mismo es el mejor jugador de esta ciudad, y desde luego me interesaría personal y seguro que al equipo que contara con esto para que continúe en su ciudad, claro.
Porque, como ha dicho Hansen, la oferta está.
Hemos hecho una oferta y la está valorando. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por él. Como dice Jota, nos encantaría tenerle porque, bueno, lo que es la filosofía de este club es tirar primero de lo que tenemos, que yo creo que es importante valorar y darle importancia al jugador de aquí. Muchas veces, pues, porque es de aquí parece que no sirve o no vale, y estoy totalmente en desacuerdo con esa opinión y esa valoración.
Son las 4 en punto de la tarde. Mañana, fútbol, a partir de las 8:15 en el Ruta de la Plata. Allí estaremos, no para contártelo, pero sí para hacerlo el lunes. Zamora, Real Valladolid, las 4.